Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Tu nombre, tu reputación, tu renombre es totalmente independiente de todo lo demás, puro y poderoso, tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Confiamos en ti, Padre, porque para traer la verdad y la justicia y el amor al mundo, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Danos hoy, esta parte me gusta, danos hoy el pan de cada día. De hecho, hay muchas cosas que necesitamos de tu mano. El aire que respiramos es de ti. Pido por la salud, tenemos un problemita económico. De hecho, tengo una lista de cosas aquí. Señor, pues, todo para la gloria de Dios, por supuesto. Bueno, podemos hablar más tarde. Y perdónanos nuestras deudas, ofensas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores o los que nos ofendan. Y no nos metas, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Me gusta esta parte también. Líbranos del mal. En otras palabras, danos cosas buenas y quita de nosotros las cosas malas, ¿no? Quiero salud, no quiero enfermedad. Quiero riquezas, no quiero la pobreza. Quiero seguridad, no quiero peligro. Quiero Coca-Cola, no quiero Pepsi. Simple, ¿verdad? ¿Quién aquí quiere cosas buenas de Dios? Muy bien. ¿Ustedes? Si tienes algo realmente bueno, es de Dios, ¿verdad? Dice Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces. Pero ¿cómo funciona la oración realmente, ¿no? Por ejemplo, si Dios es tan poderoso y bueno, ¿por qué no tenemos todo ya? ¿Por qué tenemos que pedir? O mira, si Dios está en control de todo y Él sabe todo lo que va a pasar, ¿cómo podemos cambiar el futuro? No se puede cambiar lo que ya sabe que va a pasar con certeza. ¿Me explico? O bueno, si la oración es tan poderosa, ¿por qué no siempre tenemos lo que pedimos? ¿Solo funciona a veces o qué es eso? Esas son grandes preguntas. Y realmente tenemos que pensar en cómo funciona el mundo, el cosmos en general. Mucho del mundo piensa en el cosmos más o menos así, ¿ok? Primero, hay un poder o fuerza, ¿no? Que es más poderoso, más fundamental que todo, ¿sí? Un poder. Y después tenemos mediadores, mediadores espirituales o humanos, ¿no? Y finalmente nosotros los pobres, aquí abajo, nosotros a veces quieren controlar el cosmos, ¿no? Y vamos a interactuar con las potencias por encima de nosotros, ¿sí? Y uso las palabras magia y medicina, magia como cosas espirituales, ¿no? Queremos controlar el mundo invisible, y medicina como cosas visibles, como la ciencia o dinero o cosas así. No son términos técnicos, pero ambos comienzan con M, por eso ahí están. Y tal vez pensamos en un tribu en el otro lado del mundo, en una isla que no existe, y nuestra tribu se llama los Islejocos. ¿Ok? Por ejemplo, los Islejocos. Y los Islejocos creen que tal vez hay un poder último, pero no piensen en eso mucho. Más importante, los dioses, ¿sí? Y bueno, todo es espiritual. Hay dioses del cielo, la diosa de la tierra, la diosa del agua, todo eso. Y los con poder especial hay algunos con poder especial para controlar un poquito los dioses, ¿no? Los chamanes o brujos. Y la gente normal puede controlar los dioses con la ayuda de los chamanes, o con hierbas, o rituales, o canciones, o su comportamiento. ¿Sí? Pero vamos a la ciudad de Ámsterdam, en Holanda, y hay una banda que no existe, se llama los Verwe. ¿Ok? Los Verwe. Y nuestros amigos en la banda creen que el universo mismo es el poder último. Y bueno, realmente no hay un mundo espiritual, por eso no tenemos mediadores espirituales en el caso de nuestros amigos. Pero sí hay mediadores humanos, ¿sí? En este caso son los científicos, como médicos, o aún economistas o astrofísicos. Realmente no puede estudiar todo el universo personalmente, ¿no? Por eso necesitan los mediadores humanos. Y como personas normales, los en Berwick pueden buscar información y trabajar y usar su música y ganar dinero, como comer mejor y ir al doctor para controlar el mundo físico, ¿no? El mundo y sus vidas. ¿Okay? Es una vista completamente diferente que los islejocos, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Ok. Bueno, vamos a Tíbet. Con una persona llamada Tenzin Nestor. Y Tenzin sigue las enseñanzas de la Buda. Y bueno, no soy un experto, pero entiendo algo como así en el caso de nuestro amigo Nestor, nuestro amigo Tenzin, que no existe. Y él creo que todo es uno, ¿no? El vacío. Y muchos budistas no creen en dioses ni en Dios, pero en el caso de Tenzin, sí, tiene sus dioses como mediadores, aunque son realmente en el mismo camino que nosotros. Y hay personas importantes para él, como el Dalai Lama o Budas vivos, se llaman personas especiales en el mundo. Y finalmente usa medios para deshacerse del sufrimiento que no es real y vivir una buena vida, ¿no? Siguiendo ciertas enseñanzas, la oración, el yoga, la meditación, por ejemplo. En una manera, el vacío y el universo y la persona, todo es lo mismo, ¿no? Entonces podemos decir que todo es el poder óptimo, ¿no? ¿Ya tienen la idea? ¿Más o menos? Bueno, podemos poner cosas más conocidas en los cuadritos. Por ejemplo, tal vez una persona cree en Dios Padre como un Dios que no tiene mucho contacto directo con nosotros. ¿Me explico? Por eso tiene los santos, María, ángeles, Jesús, etc. Los mediadores humanos pueden ser sacerdotes o tal vez personas muy religiosas. ¿Sí? Y mira cómo esta persona trata de controlar el cosmos o su mundo. Oraciones, amuletos, incienso, hierbas, medicinas, psicología, astrología y conexiones familiares. Una mezcla, ¿no?, de magia y medicina, cosas físicas y cosas más invisibles. O vamos a una persona diferente. Esta persona habla de Jesús todo el tiempo. No tiene mediadores espirituales realmente, solo Jesús, nada más. Pero hay personas importantes, personas que pueden canalizar el poder de Jesús. Y esta persona controla su mundo con comportamiento, especialmente cosas como la música, oración. Y bueno, piensa que si alguien da algo a Dios en el diezmo o la ofrenda, Dios va a dar en cambio. Muy buen sistema. Bueno, todo eso puede ser muy, muy complicado. Y no vamos a responder a todas las preguntas esta mañana, pero tenemos que empezar a pensar en cómo vemos el mundo, ¿no? ¿Qué es nuestro punto de vista? Y ninguno de nosotros lo entiende de una manera perfectamente bíblica. Ninguno. ¿Sí? Pero como cristianos, eso es lo que creemos. Queremos seguir aprendiendo de la Biblia todos los días para entender mejor el cosmos, el mundo. Y tal vez algunas de esas creencias son correctas, ¿sí? Si me corté el dedo, me gustaría ir a un buen cirujano, por ejemplo, o oro porque quiero estas cosas buenas de Dios. Pero hay ciertas cosas que el cristiano no puede creer, y esas cosas están en sus hojas. Todavía no, pero tiene que escribirlos. Primero, la suerte, ¿verdad? La suerte. Bueno, Dios está en control de todo y realmente no hay suerte, ¿verdad? Proverbios 16:33 dice: la suerte se echa en el regazo, pero del Señor viene toda decisión. ¿Sí? Y no podemos creer en el destino como algo que viene del universo y no de Dios, ¿no? El destino. Y puedes leer lo que dice Pablo al respecto en Hechos. La suerte, el destino. Y no podemos creer, bueno, que no hay santidad ni pecado. ¿Sí? Solo necesitamos armonía, ¿no? O salud en el universo. Como el sistema filosófico, taoísmo, o en mucho psicología de hoy, ¿no? Sí hay santidad y pecado. Tal vez podemos recrear el gráfico así, empezando con Dios. Creemos en un Dios, un ser personal, no una fuerza como en Star Wars, ¿verdad? Y Dios no es una parte del universo, es más allá, sobre todo, ¿no? Eso es muy importante. Dios no es su creación. Dios es santificado, Dios es todopoderoso, Dios es más allá que el tiempo. Escucha las palabras de Dios en Isaías 46. Acuérdense de esto y estén confiados. Pónganlo en su corazón, transgresores. Acuérdense de las cosas anteriores y pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios. Y no hay ninguno como yo, que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Soberano, sabiendo todas las cosas, en control, gobernando los cosmos, este es nuestro Dios. Y Dios sabe mi nombre. Algunas personas creen que Dios es como un enchufe. ¿No? Un enchufe. La fuente de poder, la fuente de la luz. Y como un Jedi, podemos controlar ese poder. Con medicina o magia, podemos usar el poder de Dios para mejorar la vida. ¿Cómo? Hay muchas ideas diferentes, ¿no? Tal vez podemos controlar este poder con amuletos, con imágenes, con rituales, o tal vez mis palabras tienen poder para crear mi realidad. Mi fe tiene poder misterioso. Y si tengo una actitud positiva, si levanto mis manos, si digo las palabras correctas, la palabra de fe va a cambiar mi mundo. Mucho cuidado con eso. ¿Es malo tener una actitud positiva? No. ¿Es malo levantar las manos?
No.
No. ¿Es malo orar con fe? Claro que no, ¿verdad? Pero no podemos manipular el poder de Dios. No puedo declarar mi voluntad y buscar mis deseos y demandar algo de Dios. Su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? Dios no es un enchufe, un fuente de poder que podemos manipular y manejar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Para otras personas, Dios es como una fórmula matemática. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, aquí tengo mi lista de cosas que quiero. Y si tengo suficiente fe, con las palabras correctas, con algunas lágrimas, con mucha sinceridad, voy a tener mi bendición. Más fe, más bendición, menos fe, menos bendición. ¿Sí? ¿Tienen la idea? Bueno, Dios es una persona, ¿sí? No una fórmula. Sí, a veces es bueno poner nuestros pensamientos en orden, ¿no? 10 maneras de orar mejor, 20 pasos a una vida mejor, los 3 secretos para un matrimonio feliz. Pero tenemos que recordar que Dios no es una máquina, ¿sí? Pones 3 oraciones con 5 unidades de fe y fuera viene la curación, ¿no? Y si no tienes la curación, es tu culpa. No tienes las palabras correctas o fe suficiente. No, hermano. En la Biblia vemos gente malvada que están abundantemente bendecidos por Dios. En la vida real podemos ver eso. Y vemos justo Job cubierto de llagas y reducido a la pobreza. Vemos Pablo, ¿no? Orando para que Dios quite su aguijón en la carne y Dios no lo hace. El gran apóstol está en la cárcel anhelando solo para tener su capa para combatir el frío. Dios es soberano. Pero Dios es Padre. Dios es Padre amoroso. Tiene un propósito bueno en todo. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Y uno de mis textos favoritos, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se abrirá. ¿O qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará un serpiente. Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, cuanto más su Padre, que está en los cielos, dará cosas buenas a los que le piden. Amén. Un Padre amoroso, ¿no? O tal vez cosas buenas no son lo que pensamos que necesitamos. Pero nuestro Padre sabe lo que es mejor. Y eso es muy difícil para nosotros en tiempos de dolor. ¿Por qué Dios le quita a mi esposa? ¿Por qué mi hija no sigue a Jesús? ¿Por qué no me curó? Y caemos en nuestros rostros ante el Señor y lloramos juntos y confesamos, solo tú eres el juez de toda la tierra.
Amén.
Pero si Dios es tan poderoso, por qué tengo que orar? ¿No? Ya sabe lo que quiero, ¿verdad? Tenemos que recordar que la oración no es para el beneficio de Dios. ¿Sí? Nosotros no tenemos que forzar a Dios a hacer lo correcto. O no necesitamos compartir nuestra sabiduría a Dios para que Él haga la elección correcta, ¿verdad? No, la oración es para nosotros. A través de la oración aprendemos acerca de nuestros corazones y el corazón de Dios. Y empiezan a latir al mismo tiempo, ¿no? Al mismo ritmo. No porque Dios cambia, pero porque Dios me cambia a mí. reconocemos nuestra necesidad de Él y vemos Él se humilló a escuchar, expresamos nuestro amor a Dios. Y el Dios soberano, el Padre amoroso, usa medios. ¿Qué quiero decir? Bueno, el soberano Dios usa nuestras oraciones, usa todo para su propósito. Dios no necesita nada para cumplir su voluntad, pero Él usa las cosas en su creación para cumplir su plan. ¿Por qué oras cuando el plan de Dios no puede cambiar? Porque Dios puede planear usar tu oración para lograr su propósito. Y tienes el privilegio de participar en la obra de Dios. La oración es para nosotros. Y cuando oramos, hacemos la obra de Dios. Y así podemos decir que Dios, a través del medio de nuestras oraciones, puede cambiar el mundo. Por eso la oración es tan poderosa. Bueno, tenemos mediadores espirituales. Sí existen ángeles y espíritus y todo eso. Pero ¿qué dice la Biblia? Hebreos 9:15. Cristo es el mediador del nuevo pacto. ¿Sí? Primera de Timoteo 2:5-6. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces tenemos un mediador, Jesús, nuestro Salvador. Entonces, realmente no tenemos mediadores humanos, ¿no? Sí hay personas que Dios usa en nuestras vidas. Dios ha planeado que vivimos en la comunidad de la iglesia, gracias a Dios. Pero podemos ir directamente a nuestro Padre mediante Cristo Jesús. ¿Amén?
Amén.
Todos pueden ir. Bueno, sabemos que un Dios soberano, un Padre amoroso, usa medios para obrar en el mundo y cumplir sus promesas y realizar sus planes eternos. Y la oración no es complicada, ¿verdad? Sí podemos hablar con Dios. Si no podemos hablar, Dios sabe nuestros pensamientos, ¿verdad? Orar es hablar con Dios en cualquier lugar, en cualquier momento. Y como dijo Jesús, no oramos para ser vistos de los otros, para exhibir nuestra justicia. Y no usamos vanas repeticiones, orando solo para usar palabras que no son del corazón. Y no venimos a orar con el fin de manipular el poder de Dios. No venimos a orar para demandar la bendición de Dios. No vimos a Dios como a una máquina expendedora, ¿no? Deposito mi fe y la oración y fuera viene la respuesta. No, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pero con confianza y amor en Jesucristo, nuestro Salvador y Mediador, oramos ante el trono. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Pero regreso a mi pregunta original, ¿cómo puedo recibir mis cosas? ¿Verdad? Mis cosas buenas. Ok, entiendo que Dios es Dios y soy su siervo, ¿no? Al mismo tiempo, creo que tengo el Espíritu Santo y quiero pedir por la gloria de Dios, ¿sí? Bueno, Dios nos ha dado muchas instrucciones sobre la oración y nuestra relación con Él. Y vamos a tomar los últimos minutos para pensar en tres cosas específicas y después vamos a orar. Punto número uno. La santidad. Para recibir de Dios, tenemos que seguir una vida santa. Sí, Dios nos da muchas cosas por su gracia y nada más. Gracias a Dios. Pero para recibir en oración, la santidad sí es importante. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Podemos leer, por ejemplo, este versículo de Juan. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Amén. Pero ¿qué dice el contexto? Vamos a ver. Y todo lo que pidan en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Ups. ¿Qué es el propósito de orar en el nombre de Jesús? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y los que oran tienen que ser obedientes. Wow. Imagínate un soldado preparando para una batalla muy importante. El general le dijo: pídeme lo que necesites y lo daré, cualquier cosa. ¿Sí? ¿Qué pasaría si el soldado dijo: bueno, señor, me gustaría un 2016 Jaguar F en rojo, descapotable, pues unas vacaciones de 8 semanas y una orden de papas a la francesa grande? Por favor. Bueno, cualquier cosa. Como creyentes queremos la voluntad de Dios, ¿sí? Dios responderá a nuestras oraciones de acuerdo con su plan perfecto. Pero Él todavía usa nuestras oraciones para ganar la batalla y cambiar el mundo. Juan dice claramente en 1 de Juan 5, estas cosas les he escrito a ustedes, ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen la vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Amén. Pero estamos luchando en el mismo lado que Dios. Santiago 4:3, piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Salmo 66:18, si observo iniquidad en mi corazón, el Señor no me escuchará. De hecho, el sacrificio de los impíos, los malvados, es abominación al Señor, pero la oración de los rectos es su deleite. Santidad, no la perfección, ¿sí? Pero una vida de fe, obediencia y arrepentimiento y amor. No deje que su pecado bloquee sus oraciones. Bueno, santidad número 2, sufrimiento. A veces pensamos que siempre es mejor vivir en paz perfecta, salud perfecta, ¿no? Sin preocupaciones financieras, sin problemas en nuestras familias. Pero Dios usa estas cosas. ¿Qué dice el apóstol Pablo en Filipenses? Filipenses, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Por el amor de Cristo. Sufrimiento dado de Dios. Sí. Y tenemos el ejemplo de Cristo Jesús. Filipenses 2. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Nos gloriamos en nuestras tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Amor y sufrimiento al mismo tiempo. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agregar al que lo reclutó como soldado. Fácil decir, difícil vivir, ¿verdad? Pero con la gracia de Dios. Hay valor en la santidad, hay valor en el sufrimiento. Yo creo que algún día vamos a ver mucho más gloria en el sufrimiento de algunos creyentes que en las riquezas y vidas fáciles de unos incrédulos. ¿Qué es nuestro tesoro? Nuestro Dios. Y independientemente de mis circunstancias, tengo una vida abundante. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación, al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Valor en la santidad, valor en el sufrimiento y valor en la comunidad. La comunidad. Y hablo de la iglesia de Cristo. Estamos aquí para ayudar unos a otros, para exhortar unos a otros. Y sabes que la comunidad de creyentes es tan importante que Dios quiere que te resuelves los problemas dentro de la comunidad antes de orar. Las palabras de Cristo. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Dios ya nos ha perdonado mucho. ¿Podemos perdonar a los demás? Y si alguien tiene un problema contigo, por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, entonces ven y presenta tu ofrenda. ¡Wow! Paz en la iglesia es bien importante para Dios, ¿verdad? Y Dios va a usar la comunidad para dar respuesta a nuestras oraciones. Lleven los unos las cargas de los otros y cumplan así la ley de Cristo. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Si queremos que nuestras oraciones tengan éxito, debemos valorar la santidad, el sufrimiento y la comunidad. En este ambiente de amor y humildad oramos y serán escuchadas nuestras oraciones de fe. Y el Todopoderoso, Dios omnisciente, se moverá y actuará y mostrará su poder. ¿Crees eso? ¿Crees que Él puede hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendimos?
Sí.
Por tanto, Confiésense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Oró de nuevo y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. ¡Wow! Bueno, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Crees que Dios puede cambiar el mundo desde aquí en este salón? ¿Por qué oramos? Porque necesitamos el Señor. Necesitamos su ayuda. Necesitamos la santidad que no tenemos. Clamamos a Dios por mis parientes y amigos que están en el camino al infierno. Clamamos al Señor por salud, porque estamos débiles. Por recursos que no tenemos, por pan, por dirección, por protección. Necesitamos nuestro Dios. 3. Por esta causa, dobló mis frutos ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe el nombre de toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego que Él suceda a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, Él sea fortalecido con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que, cargados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por siglos y siglos. Amén. Dios nos da muchas cosas buenas, pero el mayor tesoro es Dios mismo y su gloria.